bienvenido a estos a grandes trazos del 6 de abril, del quinto domingo de Cuaresma, en el que el Evangelio nos sitúa ante el episodio de la mujer adúltera perdonada por Jesús, que pone una vez más de relieve la misericordia del Señor. Vamos en este inicio con el primer apunte a la palabra del Señor. Es la mirada de Jesús Ruiz Sacristán. Buenos días.
Buenos días. Los fariseos con mala voluntad quieren lapidar a una mujer y Cristo les desenmascara su maldad.
Gracias, Jesús. Siempre Dios está dispuesto a perdonar, sean cual sean nuestros pecados. Así comenzamos los primeros a grandes trazos de este mes de abril. Lo primero en a grandes trazos siempre es el magisterio del Papa y un domingo más el texto de su catequesis preparada para la audiencia general del miércoles, que debido a su convalecencia, ya sabes, solo se publicó. Siguió con su ciclo de reflexiones titulado Jesucristo, nuestra esperanza, en esta ocasión en torno al encuentro de Jesús con Zaqueo, alguien que parece irremediablemente perdido. Quizá nosotros también, decía el Papa en ese texto, nos sentimos así a veces, sin esperanza. Zaqueo, en cambio, descubre que el Señor ya lo estaba buscando. Este hombre había tomado decisiones equivocadas o tal vez la vida le puso en situaciones de las que cuesta salir. De hecho, Lucas insiste en describir las características de este hombre. No solo es publicano, es decir, que recauda impuestos, sino también que es incluso el jefe de ellos, lo que multiplicaba su pecado. El evangelista destaca la alegría del corazón de Zaqueo. Es la alegría de quien se siente mirado, reconocido, sobre todo perdonado. Es la misericordia que a veces nos cuesta aceptar, sobre todo cuando Dios perdona a quienes en nuestra opinión no se lo merecen. Aprendamos pues a no perder la esperanza, cultivemos nuestro deseo de ver a Jesús y sobre todo dejemos que nos encuentre esa misericordia de Dios que siempre viene a buscarnos en cualquier situación en la que nos hayamos perdido. Pues vamos con el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Hoy en clave nostálgica vamos a viajar al pasado, concretamente 70 años. Y es que pocas películas son tan famosas en España y en el mundo entero como Marcelino Parivino, el clásico del director húngaro Ladislao Valla de 1955, del que ahora se cumplen 7 décadas desde su estreno. Ana Torres, buenos días.
¿Qué tal, Mario?
Tienes cara de hambre. Espera, que ahora vengo.
Mario, si te gusta el cine, que yo sé que a ti te gusta mucho y también este clásico, esto te va a encantar. Muy atento. En Don Benito, en Badajoz, si uno se acerca hasta el convento de las Carmelitas Descalzas, puede rezar en la capilla principal delante del mismo crucificado del que se hizo amigo Pablito Calvo, el niño que da vida al protagonista, Marcelino Pan y Vino. Ahora, ese Cristo se encuentra allí.
Yo vine al convento, el Cristo ya estaba aquí, pero sí que he tenido la suerte de vivir con hermanas, las cuales pues estaban cuando llegó el Cristo, entre otras con la hermana Isabel de Jesús, que es la más importante en este caso, y esta hermana tenía dos hermanos ingenieros, y uno fue el ingeniero de sonido, pues de la película de Marcelino Pan y Vino.
Ella es la hermana María Guadalupe de Santa Teresita, la superiora del convento y quien nos ha contado que fue por deseo de uno de los ingenieros de sonido de la película, Miguel López Cabrera, cuya hermana Isabel era monja en dicho convento, quien decidió llevar hasta allí ese Cristo. Una vez que terminaron el rodaje, el crucificado ya no tenía valor para los estudios cinematográficos y dónde mejor iba a estar que en el lugar de la provincia extremeña.
¿Quieres ser fraile como Fray Bernardo, como Fray Papilla y el Padre Superior? ¿Quieres mejor que venga contigo, Manuel?
Solo quiero ver a mi madre y también a la tuya después.
¿Y quieres verlas ahora?
Marcelino, sí, Pan, sí, y Vino. El niño huérfano que creció en un convento de frailes y un crucificado se convirtió en su mejor amigo, al que visitaba todos los días en el desván. Una imagen de Cristo que hoy tú también puedes visitar en el convento de las Carmelitas Descalzas en Don Benito, en la provincia de Badajoz.
Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
En a grandes trazos en este 6 de abril, la actualidad de la Iglesia en España. El cocinero Pepe Rodríguez Rey ha aceptado el nombramiento como embajador de Manos Unidas. El chef ha manifestado su orgullo por poder contribuir a la lucha contra el hambre y la pobreza que caracteriza el trabajo de esta ONG desde su fundación en 1959. Sandra Madrid, buenos días.
Buenos días, Mario. El cocinero agradecía a Manos Unidas esta oportunidad de ser un buen embajador de los proyectos que tienen por el mundo. También explicaba que los motivos para decir sí pueden ser muchos, pero quizás se puedan resumir en uno: la fe, porque cuando uno tiene fe, a veces cuesta decir no. Además, haber aceptado el cargo significa para Pepe Rodríguez decir sí a los demás, decir sí a un compromiso que tenemos no solamente social, sino espiritual y de fe.
Sé lo que hacéis y nunca intento decir no a todos aquellos que están ayudando a los demás. Va en mi manera de entender la vida y de ser, lo cual significa algo especial, algo muy bonito, que quiero disfrutarlo. Bueno, los motivos para decir sí a ser embajador de Manos Unidas pueden ser muchos, ¿no? Pero quizás se puedan resumir en uno, a lo mejor, ¿no? Es la fe. Cuando uno tiene fe, a veces le cuesta decir no. Decir sí es decir sí a los demás, es decir sí a un compromiso que tenemos, no solamente social, sino espiritual, de fe.
En un mundo en el que alrededor de 733 millones de personas pasan hambre, Pepe Rodríguez confía en que el ser humano será capaz de terminar con esa lacra y tiene fe en ello. La colaboración del famoso jurado en el programa Masterchef con Manos Unidas se remonta años atrás, cuando comenzaba a participar elaborando sus famosas sopas de ajo en la cena del hambre que cada año organiza la comarcal de la ONG en Illescas.
Echamos un vistazo a las redes sociales esta semana con protagonismo para la intención de oración del Papa, que en esta ocasión se centra en el buen uso de las nuevas tecnologías. También su reflexión en torno a la mirada misericordiosa del Señor y cuestión de tiempo, la música del grupo Los Ascoy. Paloma Corbio, buenos días.
Buenos días, Mario. Comenzamos el mes de abril y con él la intención de oración del Santo Padre por el uso de las nuevas tecnologías. En el vídeo, el Papa Francisco nos pide que miremos menos las pantallas y nos miremos más a los ojos, y nos recuerda que la tecnología hay que utilizarla bien para cuidar nuestra casa común.
Oremos para que el uso de las nuevas tecnologías no reemplace las relaciones humanas, respete la dignidad de las personas y ayude a afrontar las crisis de nuestro tiempo.
Además, ha publicado este mensaje en su cuenta de X. La mirada de Jesús no es una mirada de reproche, sino de misericordia. En esa misericordia que a veces nos cuesta aceptar, sobre todo cuando Dios perdona a quienes, en nuestra opinión, no se lo merecen.
Que quede claro, el fin del mundo no es el tema. Especular solo es perder el tiempo. Pero tú sabes quién hablaba de la higuera y de mirar los signos de los tiempos.
Compartimos la canción Cuestión de Tiempo del grupo musical católico peruano Los Ascoy, una alegre canción que nos anima a convertirnos y a hacer la obra de Dios ahora, en el marco de la Cuaresma y del Jubileo de la Esperanza. ¡Feliz domingo y hasta la semana que viene!
La gloria de Dios siempre es eterna, pero la conversión sí tiene límite.
A grandes trazos, la literatura.
Este es un premio que apela a la nostalgia, apela a nuestras infancias, acompañadas de esa serie naranja de El barco de vapor, y ahora voy a poder decir, pues tengo un barco de vapor que es mío. Estoy muy emocionada, la verdad.
Es la escritora viguesa Ledicia Costas, que ha resultado ganadora del premio Barco de Vapor con su obra Feriópolis, la historia de Lola, una niña que no acaba de encontrar su lugar en el mundo. Esta es la recomendación que nos trae esta semana la directora de proyectos de Literocio, que además estuvo en aquella rueda de prensa. Maika Rivera, buenos días.
Buenos días, Mario. No solo eso, que presentó aquella rueda
y
de prensa.
Efectivamente. No, claro que sí.
Entonces no cabemos en sí de nuestra felicidad, efectivamente. Y traemos este recién concedido premio flamante, premio SM, El barco de vapor, Feriópolis, una novela fantástica en todos los sentidos posibles. De Ledicia Costas, a quien escuchábamos con ilustraciones chulísimas de Beatriz Blue. Ledicia Costas es una de las autoras más reconocidas y traducidas de la literatura gallega, que suma sus reconocimientos a obra de este tan importante y especial, que además conlleva la mayor dotación económica del mundo de habla hispana en su categoría de infantil. Y Feriópolis ya está a la venta en la mítica serie naranja que nos comentaba, le decía. La protagonista de su historia es Lola, una niña huérfana que al pisar la feria con su mejor amiga descubre un mundo nuevo donde todo es posible. Es primavera, luce el sol y tenemos de repente una feria gigante llena de atracciones solo para nosotros gratis.
Sin nada.
Nos invitan a churros, algodón de azúcar de colores, a gofres hasta arriba de nata, chocolate y fresa. Definitivamente, Ledicia nos da todo lo que más nos gusta.
Ya no creo.
Da voz al mundo interior de los niños y a nuestro niño interior. Juegos, risa, diversión. Pero el mensaje no es complaciente, porque los personajes, como bien nos decías, tienen que pelear por encontrar su lugar en el mundo. Feriópolis es ideal para leer en familia. El estallido luminoso de su imaginario ochentero desbloqueará a los mayores muchos sentimientos y emociones.
Pues la entrega de este premio, por cierto, tendrá lugar el 24 de abril. Feriópolis, elegida entre 208 propuestas, una obra de fantasía que da voz interior al mundo interior de los niños en toda su complejidad. Tiempo para la actualidad de la Iglesia en el mundo. Este fin de semana se está celebrando en Roma el jubileo de los enfermos. Como dice el Papa Francisco, la esperanza en medio del sufrimiento puede ser una oportunidad de encuentro con el Señor. Y esta semana también un poquito enfermo él de su voz, Esteban Pítalo. Buenos días.
Muy buenos días, Mario. Transitamos, peregrinamos estos días con los enfermos. Se celebra este fin de semana en Roma el jubileo de los enfermos y del mundo de la sanidad, que une a todos los que participan de esa maravillosa instancia de amor que es el cuidado en la enfermedad. Doloroso, claro, momento, pero oportunidad de amor, al fin. Pacientes, médicos, enfermeros, farmacéuticos, personal sanitario en general de 90 países se congrega desde ayer en Roma. Hoy van a tener la misa en la Plaza San Pedro. Tienen la oportunidad de cruzar por la Puerta Santa, también de complementar la instancia de crecimiento espiritual con actividades profesionales y relacionales en la Plaza España, en la Universidad de la Santa Cruz, entre otros lugares. La misa no va a ser presidida por el Santo Padre, por obvias razones, pero sí se va a leer su mensaje. Y vaya si Francisco va a estar presente, él, que particularmente este año vivió la caridad del cuidado de la salud como pocas veces, que está todavía atravesando las dolencias de su dura enfermedad. Es oportunidad, Mario, este jubileo de los enfermos, para que todos, en este camino cuaresmal, todos que hacemos con esperanza, nos unamos a ellos, llevemos signos de esperanza a los enfermos, vivamos obras de misericordia, visitémoslos, ofrezcamos por ellos peregrinaciones a templos jubilares, que el dolor de la enfermedad real no nos quite la alegría y la esperanza, que son reales también. Los enfermos son protagonistas del jubileo y eso es un gran signo, porque la esperanza que no defrauda, hacia la que caminamos juntos, vence cualquier dolor.
El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Es 6 de abril, quinto domingo de cuaresma. Vamos ya con el comentario, la aplicación de este evangelio para la semana que comenzamos. Jesús Luis Acristán, de nuevo, buenos días.
Saludos de nuevo. Del árbol caído todo el mundo quiere hacer leña, pero Dios nos quiere levantar de nuestras torpezas y debemos dejarle.
Pues dejemos que el Señor nos levante, como dice Jesús Luis. Jesús ha venido a salvar y no a condenar, porque no quiere la muerte del pecador, sino que se convierte y viva por eso. Y lo vamos a revivir en pocos días en la cruz, carga con el pecado de la humanidad.
Mira cómo abraza la cruz sin miedo.
Pues estamos terminando la cuaresma y para ayudarnos a vivir este tiempo, el sacerdote y cantante Luis Poveda ha presentado su último álbum titulado Vía Crucis, con la plena libertad del amor. Unas canciones para ayudarnos a recorrer el camino de Cristo hacia la cruz, como esta que escuchamos. Jesús carga con la cruz. Victoria Montaner, buenos días.
Buenos días, Mario. Sí, se trata de 15 sencillos que cada uno de ellos corresponde a una estación diferente del Vía Crucis. Hace poco este sacerdote estuvo en el programa Eclesia al día de 13 y contó el objetivo que se esconde detrás de este disco.
Un anhelo mío personal, un deseo de que otros también pudieran disfrutar lo que yo mismo he disfrutado contemplando el Vía Crucis de la mano de San José María, y ver en el Vía Crucis una escuela de amor, de libertad, de filiación divina, de esperanza. Digo, esto hay que comunicarlo.
Y como decía Luis, pues en esa entrevista, la música